Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales. ¿Cómo estás, Ani?
Muy bien, Mix. ¿Y tú?
Pues bien, también ya feliz de estar aquí contigo una noche más compartiendo, pues, el buen gusto por la lectura.
Y anécdotas.
¿O no?
Claro que sí.
¿O no me extrañaste?
Mucho. Ya hacía falta que estuvieras aquí con nosotros.
Lani se queda tan callada que ya está perdido la costumbre de estar aquí grabando conmigo. Entonces, como ya anda muy solita grabando sus episodios para arriba y para abajo y toda la cosa, entonces.
No, es que ya me sentí diva.
Sí, pues sí. Eso es lo que noté.
No, lo que pasa es que estaba escuchando porque en la parte. O sea, afuera se escucha un tráiler, o más bien se escuchaba un tráiler. Y estaba haciendo silencio para ver si aún se escuchaba uno. Pero creo que ya estamos libres de ruido. Pues buenas noches, porque para empezar no saludé. Y honestamente sí, ya se te extrañaba. Así es falta en el podcast. Y ya era momento de que estuvieras aquí con nosotros.
La verdad que sí, yo también extraño el podcast. Extraño estar aquí contigo, con todos los que nos escuchan. Y pues compartir historias, novelas,
chisme,
libros, chismes. Bueno, no tanto chismes, pero sí mucho de, de libros, ¿no?
Ay, sí, sí. Creo que sí, somos bien chismosos, no digas.
Bueno,
que
tú sí, yo no. O sea, yo cuando conversamos, o sea, tú eres la que me pasas todas las novedades, todos los chismes actuales y me pones al corriente, ¿no?
Es que te hago ameno el camino.
Eso sí, y se agradece muchísimo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo vas de lectura? Porque yo la verdad estoy en un periodo ahorita de como de pausa, como que no avanzo. Y bueno, es que, o sea, también hubo como una semana en que estuve, pues, dándole. Y de momento así como que una pequeña pausa y ahí me detuve. Y pues ya van creo que una semana que no he podido leer, no me he concentrado. Entonces, pues ahí les debo una, ¿no?
Pues al contrario que tú, en estos meses, más bien es en este mes, he estado muy enfocada en la lectura. Sí,
ya me has comentado y ya también comentaste en el episodio pasado de que pues tienes muchas lecturas ahí en lista, ¿no?
Y muy buenas todas ellas. Entonces,
por cierto,
cada que te pedían,
déjame reclamarte algo. En el episodio anterior dijiste que aprovechando que no está el Mixtega, vamos a hablar de estos libros de los que me gustan y de sangre y de no sé qué. O sea, sí le puse atención y sí los escucho,
Pues sí, pero ¿no te gusta leer así tan sangrientos?
Honestamente, no.
Ahí
y
está.
Que yo recuerde así de algún título, algún libro donde hayan comentado de muchísima matazón o sangre así, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo.
Es que
de
en
alguno.
El pasado sí fueron como unos 5 o 6 los caídos, más o menos.
¿Cómo
en
los
el
caídos?
Libro.
¿De los tuyos? ¿De tu lista o de qué?
No, de los protagonistas del libro de la pasada reseña.
Oh, okay, sí. Es que ya ves, me enredas y no sé ni qué ondas. Sí.
Yo no te enredo, yo estoy bien. El caso es que es de esos libros que generalmente no sueles leer, o que si te estoy diciendo o comentándote la reseña, eso sí. No te gusta leerlos, pero generalmente sí atinas cuando te estoy dando a ti la
previa.
Como la reseña. Ah, exacto. Generalmente sí le atinas al culpable. Obviamente no te lo confirmo porque pues soy mala, pero.
O sea,
generalmente sí tienes buen instinto.
Lo que no entiendo. Si ya te he dicho que no voy a leer el libro, ¿por qué no me das el spoiler ya completo? O sea, todavía te das el lujo de decir.
Porque
no te voy a decir el final y no sé qué. Cuando yo ya te he dicho, no lo voy a leer.
No, lo que pasa, dile la verdad, lo que pasa es que cuando te estoy dando reseñas o te estoy contando pues a ti solito la historia, luego me das, o sea, me emociono de más y a veces te doy spoiler final y luego tú dices, no, ¿para qué me diste spoiler? Que no sé qué, no me des spoiler final.
Bueno, sí, por ese lado está correcto, pero en ocasiones te digo, no, pues este libro la verdad es que no me interesa. Y aún así, cuando te comento, me confirmas y me dices, no te voy a decir el final. Y ya hasta días pero después.
Eso es para pues que pongas atención. Eso es para que pongas atención en el podcast.
No, no, pero, o sea, estamos hablando de ya cuando terminó el podcast y la grabación y todo esto. O sea, en otros días. Cuando te pregunto
¿sí
y te todo
digo?
Eso.
Sí te digo, no seas mártir. Sí te digo.
No, no me dices. En fin, bueno, pero.
Sí te digo.
Y para esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué libro nos traes por ahí?
Traemos un libro que se titula Hasta el fin de tus días, del autor Mark Edwards. Y en este libro va a haber mucho misterio.
No es.
Ponte buzo para ver qué.
¿No es del autor ese que opinión? Dijiste que lo descubriste apenas y que te gustó?
Sí.
Sí, ¿verdad? Ya ves que sí me acuerdo del autor.
¿Ya ves?
Sí, sí me acordé.
Es que van varios libros que Mix me pasa de distintos autores, o sea, los ve y dice, ay, mira, este me gustó para ti. Y me los pasa y le digo.
Sí, es que honestamente, días. Cuando leo y dice sangre, oh, este es de Annie. No.
Algo así. Pero me pasó como unos 2, 3 y le decía, es que ya no tengo que leer, porque ya me acabé los libros que me pasaste. Entonces, por eso les comento que este mes ha sido muy, muy bueno para la lectura. ¿Será que ya me estaba preparando para estos días en que no he podido leer últimamente? ¿Y por qué he de decirles que estoy dando cursos de verano? ¡Uy! Para niños y jóvenes, entonces, es muy poco el tiempo que tengo. Porque si no estoy en curso, estoy preparando material o estoy recogiendo todo el tiradero.
Sí, me consta.
Entonces
me consta.
No he tenido tanto tiempo.
Bueno, pero es
pero
que
pues
también.
Ahí voy.
En esas ocasiones también lo que haces es que aprovechas y los escuchas, ¿no? En lugar de estar leyéndolos. Y así de esa forma, sí. Cuando estás ocupado, haces alguna actividad, de esa forma es como le puedes avanzar a los libros y eso no significa que estés engañando, que estés haciendo cheating y toda esa cosa, ¿no? Porque algunos
no,
sí,
no
algunos dicen,
trampa.
No, pues es que ¿cómo avanzan tantos libros? Y acá, pues es que en ocasiones,
lo
pues,
que pasa es que, o sea, por decir, hay ocasiones en las que estoy lavando trastes y me pongo a leer a escuchar mi libro. Entonces, por practicidad, me pongo a escucharlo, a lavar y avanzo mucho más pronto. Y de esa forma puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es como hacer 2 en 1. No es hacer trampa, sino es continuar con las cosas que yo esté haciendo sin dejar de lado mi libro. Que, por cierto, a mi amiga Erika ya le estoy enseñando a usar el voiceover.
Por ahí tienes alguna dice, una anécdota, ¿no? que está muy chistosa de lo que sucedió. O que te sucedió a ti, de hecho, ¿no?
¿De cuál? Bueno, siempre me pasan cosas. Bueno, tengo 2. Una de Erika, porque de pronto me dice que sí, que iba a coser algo para sus niños y que le gustaría seguir con la lectura que estaba teniendo, porque estaba muy interesada. La del Un invitado inesperado. Te digo que estaba bien entrada con ese libro. Le dije que prendiera voiceover y que mediante la lectura, mediante la cosa esa, el dictado, iba a poder pues hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y me dice así que no sé qué. Pues se perdió como unos 20 minutos y ya después me contesta que estaba toda estresada, que porque ya no podía quitar el voiceover.
Es bastante difícil.
No lo podía
difícil.
Desactivar. Sí, y entró en tensión y se espantó porque dice que ya no reaccionaba a su celular, que no podía usar el touch, que no podía salirse de ahí. Total que terminó pidiendo auxilio a Siri y apagándolo así. Pero no le entendí al principio, ahorita ya con un poquito de práctica ya lo va dominando. Y dice que sí, o sea que sí es práctico, pero que todavía no se acostumbra del todo. Eso en cuanto a ella. En cuanto a mí, en una de esas ocasiones en que estaba yo lavando trastes y escuchando el libro al mismo tiempo, la dejé la pantalla activa. Entonces, no sé cómo el teléfono golpeó mi pierna o algo así. O mi brazo, no sé, algo. O sea, fue un toque con mi piel. Y de pronto está leyendo mi libro cuando dice, cortina de pantalla activada. Y el celular se pone completamente negro. Y nada más dice, biblioteca, seleccionar, quién sabe qué. Y yo entré también en pánico porque dije, ¿qué le pasó? Porque por más que trataba yo de poner mi dedito encima o de algo, o sea, me salí de la biblioteca y la pantalla no regresaba, no se quitaba lo negro. Ya estaba toda estresada hasta que apagué VoiceOver y porque yo lo tengo con un atajo, aprieto 3 veces home y ahí solito se activa el VoiceOver. Entonces lo desactivo y mi celular regresa a la normalidad. Se quitó la cosa negra de la pantalla. Y yo respiré. Dije, bueno, otra vez me meto a los libros, activo VoiceOver y de nuevo cortina de pantalla activada. Y se va negro, entonces. Ahí estaba de ¿por qué? Les mandé mensaje a varios y pues no sabían bien qué era lo que estaba pasando. Busqué en configuraciones, o sea, me metí configuraciones, buscar cortina de pantalla y no me salía nada, o sea, me salían cosas que no tenían que ver. Fui a Google, por fin, y porque pues no, nadie me daba razón, y ya le puse que cómo se desactivaba y es como un código Morse para activar esa cosa.
¿Tanto así?
Pues es que dice que para activar o desactivarlo tienes que tocar la pantalla. Cuando esté VoiceOver activado, tienes que hacer 3 toques de la pantalla con 3 dedos al mismo tiempo. Entonces mi dedito, obviamente no están del mismo tamaño. Entonces tengo que encogerlos como garrita para poder tocar la pantalla 3 veces con los 3 dedos. Y pues luego no todos me quedaban al mismo nivel y no se podía bien. Y luego decía ahí que si tenías activado no sé qué función, eran 4 veces tocar la pantalla con 4 dedos. Y dije, no, pues peor, todavía el meñique, peor, cómo le aprieto la cosa esa. Total que hasta las 1500 quedó. Ya se pudo quitar la pantalla negra, la cortina esa que me salía, y ya sé, o sea, ya tengo más práctica para ponerla y quitarla. Igual, yo no le encuentro mucha utilidad, pero me imagino que personas que necesiten la accesibilidad sí lo verán, o más bien sí lo necesitarán, ¿no?
Pues sí, algunos que ya están acostumbrados, ¿no?
Exactamente. Entonces, fue todo un show. Tardé un poquito más de media hora entre que estaba en pánico, que preguntaba, investigaba yo sola, trataba de quitarlo, jugaba con mi garrita en la pantalla, hasta que por fin lo pude hacer y ya no tengo problema con eso, con la cortina de pantalla. Pero entonces, si alguno de ustedes usa VoiceOver y no quieren que la gente vea en la pantalla lo que ustedes están escuchando, cuando tengan VoiceOver, agarren 3 de sus deditos, háganlo garrita y toquen 3 veces consecutivamente la pantalla del iPhone. Y su pantalla irá inmediatamente a negro.
Pues es un buen tip para los que utilizan el VoiceOver para leer libros, ¿no? Para escucharlos.
Pues sí, aunque yo no le encontré mucha utilidad, porque por decir, si me quedé a media pantalla, ¿cómo cangrejos voy a ver en dónde me quedé? O sea, le estaba picando como piñata, le estaba apretando para todos lados el touch hasta tratar de atinar en dónde más o menos, o que me leyera toda la pantalla completa otra vez. Pero total que hice, o sea, como no estoy acostumbrada y no lo sé usar o no lo sabía usar, terminé seleccionando páginas, terminé seleccionando texto, terminé pasando páginas. Hice de todo, hice un revolvedero en el libro, pero ya, o sea, mi celular quedó ya bien. Pero esta fue la pequeña, el pequeño drama de VoiceOver y la cortina, la cortina de la pantalla.
Muy bien, Ani, ya después de habernos contado tu anécdota ahí con el voiceover y toda esta cosa, mientras tanto estaba yo buscando aquí el libro para ver la carátula, pero mejor cuéntanos de qué va este libro.
Mira, te repito el título, Hasta el fin de tus días. Esta es una novela, o más bien, según tengo entendido, es como la primera novela con la que el autor tuvo mucho éxito, al menos en solitario, ¿no?
Sí, porque creo que comentamos ese día cuando hiciste la reseña de este mismo autor, de que sacó unos libros en coautoría con otros escritores, ¿no?
Así es, no, sí, o sea, es coautor y se decidió él a sacar sus propias obras. Y al parecer están gustando bastante. Fíjate, para que pongas atención, porque luego te me pierdes. Va a haber preguntas, ¿eh?
A ver, espérame, déjame anotar.
Ve tomando notas. Va a ser una reseña rápida porque en sí, obviamente como es misterio de principio a fin, no les puedo revelar mucho porque le doy en la torre a la propia historia. Pero dice más o menos así. En un tren nocturno que va camino a Rumania, viajan Laura y Daniel. Van a ser nuestros dos protagonistas de esta historia. Laura y Daniel. Ellos llevan juntos, como pareja, varios años y han decidido por fin dar el paso para agregar un miembro más a su familia. O sea, ellos ya viven juntos, no están casados, pero ya llevan una vida unida. Así es que deciden que a partir de, como que en ese año, se quieren convertir en padres. Todos sus familiares y todos sus amigos les dicen, porque ellos provenían de un círculo donde todas sus amistades ya estaban casados con hijos, en algunas parejas embarazadas, ya sabes. Y ellos todavía no. Cuando deciden dar la noticia de que iban a como hacer más grande a su familia, todo mundo les aconseja dar un último paseo, unas últimas vacaciones en la que solo estén ellos dos, en la que todavía se puedan disfrutar ellos dos como pareja. Así que es lo que deciden hacer. Se lanzan a un viaje por distintos países. Ellos son originarios de Inglaterra y quieren como que dar un rol, un tour, tipo, entre comillas, mochileros, luna de miel, vacaciones antes de la llegada del bebé. Y en estos países, pues, como disfrutar lo último que les queda de soltería, antes de las desveladas, de los cambios de pañal, de cuánta cosa se les viene encima. Resulta que en este tren, Daniel era el encargado de comprar los boletos, pero resulta que Daniel como que dijo, ya no nos quedan mucho, como que ya vamos más avanzados en el viaje, ya no hay que gastar tanto, y decide, en lugar de comprar un cuarto o una pequeña habitación, se me fue el nombre de cómo se le llama ahí, en ese tren, como un tipo camarote o algo así, en donde hay una cama y ellos pueden descansar durante el viaje. Lo que dice Daniel es, no es tan largo el viaje, nos vamos sentados en un vagón normal y ahí nos dormimos. Obviamente esto a Laura le molesta un poco, dice así como que, o sea, qué agarrado, qué marro, por ahorrarse unos pocos pesos o unos pocos euros. Como que prefiere arriesgar o no arriesgar, sino sacrificar la comodidad. Pero dice, ok, no voy a dejar que eso amargue mi viaje. Nos vamos sentados, ahí nos acomodamos y ya después gozaremos, ¿no? Mientras van ahí sentados y van platicando entre ellos, conocen a Ion y Alina, una pareja joven, al igual que ellos, pero obviamente ellos son originarios de Rumania. Y empiezan a hacer plática, ya sabes. Ellos también han viajado antes en distintos lugares. Ion habla más el inglés. Obviamente también Alina, pero lo mastica más Ion. Total que empiezan a hacerse amigos, entre plática y plática sacan la cerveza, empiezan a compartir historias y pues van platicando acerca de cómo Rumanía se convierte, o más bien es muy conocido por las leyendas urbanas, por los... Ya sabes, lo que dicen de que... de los vampiros y todo esto, ¿no? Y de muchas cosas más que iban ellos comentando. Cuando van en este vagón, se dan cuenta de que hay un señor de edad ya avanzada que se les queda viendo muy fijamente a las mujeres, sobre todo a Laura. Se le queda viendo así como muy acá, muy coquetón a las piernas. Total que conforme va avanzando la noche, ya están cansados y deciden ir a tomar una siesta a uno de estos vagones con recámara que está desocupado. Está desocupado porque no tiene seguro en la puerta. Así es que hacen como un pacto, digamos así, o un trato. Los ingleses, Laura y Daniel, se van a ir a este vagón a dormir durante ciertas horas y Alina e Ion, los rumanos, se van a quedar como a vigilar o a estar al pendiente cuando llegaran los agentes que les piden los pasaportes. En eso quedan cuando de pronto Daniel se queda profundamente dormido y lo despiertan los policías, quienes les están pidiendo ya los documentos. O sea, nadie los despertó. Ve que a lo lejos viene Alina corriendo, así como pidiendo disculpas, ¿no? Porque se le pasó. Ellos también se quedaron dormidos y no despertaron a tiempo a la pareja de ingleses. Justo en ese momento se dan cuenta de que han desaparecido los pasaportes de Daniel y Laura. No están sus pasaportes, no están sus tarjetas de identidad, sus credenciales, y no está el dinero que llevaban en efectivo. Es decir, se quedaron sin nada más que sus maletas con ropa sucia. Alina trata de explicarles en su idioma a los agentes lo que está pasando, que ellos están, como que ellos son víctimas, no están ahí como de polizones, sino son víctimas de un robo. Y la actitud de los policías es como muy, muy altiva, son muy déspotas y terminan hasta cierto punto burlándose de los ingleses. Así es que toman las cosas de los ingleses, toman a los dos ingleses junto con Alina, porque ella se mete en la discusión, y en la primer parada que tiene el tren los bajan. El tren avanza y nada más a lo lejos Ion está desesperado viendo por la ventanilla sin saber ni entender lo que acaba de pasar. Así es como estos tres muchachos se quedan a la deriva, solos, en medio del bosque, en plena noche. El poblado más cercano está a algunos kilómetros de distancia, así es que se ponen a caminar en medio de las vías y alumbrando la vía con sus teléfonos, porque pues no hay nada, o sea, está ni siquiera hay alumbrado. Así es que van caminando, cuando de pronto Alina les pide que esperen, que necesiten ir al bosque para hacer del baño porque ya no aguanta más. Y aquí no les di la descripción. Alina es una mujer joven, un poco más joven que Laura, alta, muy delgada, de piel muy muy blanca y con un look, digamos, como entre darketo, metalero. Es decir, pues acá con botas rudas, ya sabes, mucha piel o cuerule en su ropa. Y pues con actitud acá más fuerte, ¿no? Así como que les dice, espérenme ahí, voy al baño, ahorita vengo. Se adentra en el bosque porque obviamente no va a ser así como que a un lado de ellos. Y los ingleses mientras tanto están esperando a que Alina regrese. Y esperan y esperan y esperan y jamás regresa Alina. Ellos no se dan cuenta en qué momento Alina desaparece en la negrura del bosque. Le empiezan a llamar, pero nadie contesta. Tienen que ir a buscarla, no quieren porque el bosque está así como que oscuro, tétrico y medio macabro. Se adentran un poquito en el bosque. ¿Y qué crees que encuentran?
Cuerpos de personas.
No. Pero veo que me agrada tu forma de pensar. Veo que el tu cerebro va acá como que creando historias cada vez más tétricas.
Pues es que lo único que me puedo imaginar.
Pues no. Lo que encuentran es una bota de Alina tirada en mitad del bosque. No hay senderos, no hay nada, sino bosque así puro y natural. Y encuentran de pura casualidad la bota por ahí tirada. Justo la están recogiendo y están como que alumbrando a los alrededores para ver si hay algo, cuando de pronto escuchan el grito desgarrador de una mujer a lo lejos. La primera reacción de Laura es correr en dirección de donde proviene el grito. Daniel no quiere ir, pero se da cuenta de que tiene que buscar a Laura, de que no la puede dejar sola. Así es que se ponen a correr como locos en mitad del bosque. Se arañan las piernas, los brazos, las manos, la cara. Tienen ramas en el cabello, van a ciegas tropezando, hasta que de pronto llegan a una casa en un pequeño claro en mitad del bosque. Obviamente el bosque era tan cerrado que esta casa no se veía como a simple vista. Parece ser que la casa está abandonada porque se encuentra en, pues digámoslo así, como que medio mal estado, pero hay luz detrás de las ventanas. Hay una luz titilante que parece provenir de velas y al parecer el grito de mujer provino de este lugar. Los dos van con mucho miedo porque no tienen nada con qué defenderse. Simplemente llevan los teléfonos celulares en las manos para alumbrarse, pero obviamente el como que lo que ellos necesitarían en ese momento es algo más, algo que los pudiera defender. Sin embargo, ya están ahí, no pueden dar marcha atrás y deciden abrir la puerta de esta casa. Una casa, ya les había dicho, tenebrosa y sobre todo llena de las peores pesadillas y horrores. Tiempo después, aproximadamente 2 o 3 meses después de este evento en Rumania, ya estamos en el presente de Laura y Daniel, y ellos pasan de ser una pareja unida, estable, de una pareja que se quiere, a tener una ruptura. Laura se ha ido a vivir con sus amigos, lejos de Daniel. Daniel está solo en su casa, en la que antes compartía con Laura. Está cada vez más enfocado en como en ser autodestructivo con él mismo. Laura está bebiendo cada vez más. Al parecer está en una especie de depresión y Daniel con un estrés postraumático. No sabes qué es lo que pasa como en la vida de ellos, en ese lapso en el que ellos encontraron esta casa, en ese lapso de tiempo en el que perdieron a Lina. Solamente sabes que algo muy malo pasó, pero ellos mismos no quieren hablar del tema, ni con ellos ni con los demás. Sin embargo, Daniel está como cansado de toda esta historia, está cansado de estar viviendo en el pasado, de tener miedo, de tener pesadillas, de tener, pues ya sabes, como toda clase de sentimientos negativos, y se decide a ir a terapia para tratar de superar esa etapa en la que se encuentra. Y obviamente trabajar para recuperar a Laura, porque él está consciente de que ella es el amor de su vida. Por más que sus amigos tratan como de ser empáticos con ellos, tratan de preguntarles acerca de sus vacaciones en Rumania, Ninguno de los dos quiere hablar de ello. Los dos están cerrados, como si tuvieran un pacto de no hablar o de evitar ese tema de Rumania. Poco a poco se dan cuenta de que, a pesar de que regresaron, entre comillas, sanos y salvos de Rumania, al parecer no regresaron solos. Algo los está vigilando y está dispuesto a destruir sus vidas. Se sienten cada vez como más paranoicos, más observados, amenazados incluso. Laura tiene varios intentos de asesinato, o sea, alguien la está siguiendo, alguien ha intentado acabar con su vida, y lo mismo parece estar pasando con Daniel. Se meten a robar a su casa, atacan a su psicóloga que lo está atendiendo, y es interesante también desde el punto de vista de cómo les va afectando a la vida de cada uno de ellos. Porque tenían una vida normal, una vida feliz. Daniel, esto no lo había comentado, se dedicaba a pues algo de informática, o sea, creaba aplicaciones. Acababa de crear una aplicación, la acababa justamente de vender y había obtenido una buena suma de dinero por esa venta. La aplicación aún no salía a la venta, pero iba a ser como algo muy importante. Entonces, digamos que tenía buen futuro, que estaba bien encaminado, pero a raíz de estos sucesos, empieza a desmoronarse su vida. Le roban su trabajo, le roban su MacBook, le roban su computadora y está como que, como entre creérsela y no creérsela. Entran a robar a su casa. Sus cosas desaparecen. Él hace las llamadas, obviamente, a los bancos. Protege todas sus contraseñas y todo esto. Y a los pocos días se da cuenta, cuando regresa a su casa, que todas sus cosas están de regreso, sobre todo su MacBook. No entiende qué es lo que pasó. No sabe si él o su mente está jugando como cierta clase de ilusiones o de alucinaciones más bien, y que en realidad el robo no se llevó a cabo. Pero al parecer este hecho, este estrés que él tiene, se manifiesta cada vez con más, como con estados cada vez más preocupantes. Y sin embargo, a pesar de todo, Daniel se da cuenta de que Rumania se hace también cada vez más importante, más presente y más amenazador en su vida, de distintas formas. Una chica rumana se le acerca con intención de ligar con él. Cuando está a punto de contarle a su psicóloga todo lo que pasó en Rumania, la psicóloga sufre un atentado en donde trágicamente pierde la vida. Así es que siente que cada que trata de hablar del tema, cada que necesita desahogarse con alguien, ese alguien sufre las consecuencias y tiene un final trágico. Lo mismo pasa con Laura, quien ya no aguanta la presión, la tensión de todo lo que les pasó y decide quitarse la vida. Así es que es todo lo que puedo comentar acerca del libro. Ustedes solos tienen que descubrir qué es lo que pasó en Rumania, qué es lo que les pasó a esta pareja, sobre todo qué es lo que pasó con Alina, en dónde se encuentra, qué le pasó, o más bien, qué fue lo que se encontró en este bosque, en esta casa. ¿Por qué de pronto esta pareja se viene abajo, destruye su vida y sufre estrés postraumático después de los eventos sucedidos en Rumania? Así es que no se pierdan esta historia. Es muy adictiva. Y digamos que no van a encontrar fácilmente la resolución al misterio. ¿Cómo ves, Mix? ¿Alguna teoría?
Pues está bastante misteriosa la historia. Yo pensé que iba a haber más así como de sangre y todo esto, pero no. Veo que te relajaste por ese lado y hay más misterio. Entonces, ¿qué sucedió con esta pareja, como dices tú? No sé, siento que, bueno, si dices tú que la pareja se destruyó, siento que uno de los dos anda haciendo algo raro por ahí, ya sea el hombre o la mujer.
Obviamente, pero todo tiene que ver con Rumania, con estos hechos, y sobre todo con la desaparición de Alina. Porque en realidad tú como lector no sabes si Alina sigue viva o sigue muerta, simplemente desaparece en mitad del bosque. Y de ahí ya no sabes qué pasa con ella. Solo sabes que esta pareja de ingleses tiene mucho remordimiento. Y obviamente está pagando por estos acontecimientos del bosque.
Pues es otro estilo de novela. La verdad es que no sé, no recuerdo muy bien si sigue el mismo hilo como la anterior, de este mismo autor de Mark Edwards. ¿O cambia totalmente? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Obviamente el estilo lo tiene, pero las historias no se parecen en nada. En esta ocasión yo me hice varias teorías, varias como pues ya sabes, ¿no? Esto fue lo que tuvo que pasar, o quizá esto o aquello. En algunas cosas sí acerté. Pero al final sí da giros que no te esperas. Giros buenos, me gustó el final que le dio. Como que sí te quedas de ¡oh, por Dios!
O sea, en tus propias teorías, o sea, ¿sí crees tú que el final fue lo que tú pensabas? O como te lo imaginabas, ¿no?
Bueno, no atiné 100% al final, pero sí estuvo bien. No iba mal encaminada. En cierto momento descubrí que trataba gran parte de la trama, pero ya para cerrar sí me da un giro que no me esperaba.
Claro, claro. Entonces, si te consigo otro libro sobre este autor, ¿sí te animas a leerlo entonces, ¿no?
Sí, sí, sí.
No hace falta que me digas, oye, eso ni se pregunta.
Quiero. Sí, por favor.
Lo que recuerdo es que estábamos buscando sobre este autor y la verdad es que está difícil la situación porque tiene más libros ya lanzados en inglés, obviamente, y en español no tiene tantos. O sea, ahí estamos, creo, recuerdo que tenía el que leíste anterior, este, y no recuerdo si existe algún otro en español, pero es un poco difícil.
Creo que habías mencionado otro.
¿Perdón, qué dijiste?
Creo que habías mencionado otro.
Creo que recuerdo que este título, creo que recuerdo que sí estaba entre los que mencioné. Y sí, como dices, hay otro, pero no es reciente, sino son de los que ya había lanzado con anterioridad, ¿no?
En cuando está escribiendo con otra persona, creo.
Algo así, no recuerdo ahorita, honestamente, pero sí, creo que por ahí va el título.
Eso es lo malo, que a veces encuentras autores muy buenos, como Wolf Doron, pero no todos sus libros están traducidos o no los encuentras tan fácilmente. Pero sí, me gusta mucho, me gustó su estilo, me gusta mucho la forma de escribir y sobre todo ese misterio suspenso que no decae en toda la novela. O justo en el momento en el que dices, ay, ya, o sea, ya, de pronto, zas, te saca otro cambio en la trama, otro... como otra sorpresa en la historia y te da nueva vida a ese misterio que tiene. Entonces dices, no manches, quiero más.
Sí, o sea, no te fastidia, ¿no? No te aburre, no te... como que no tiene esa pausa que algunos libros tienen donde sí, como que te sientes estresado, está como que no avanza y todo eso, ¿no?
Me ha tocado que hay muchos libros que tienen muy buen inicio, muy buen desarrollo, pero ya para finalizar, para cerrar la historia, como que dices, ay, no manches, o sea, lo pudo haber hecho de otra forma, pudo haber dado un cierre mejor, pudo haberse extendido, o es un cierre muy rápido que no te deja como a gusto. Y en esta ocasión, o bueno, en estos dos libros que yo he leído de este autor, no es así. O sea, me deja con buen sabor de boca y con ganas de querer leer más. Y estos libros de Mark Edwards los he leído en 2-3 días. O sea, no los he dejado mucho tiempo porque la misma historia, ¿no? Te atrae, te pide que la sigas leyendo.
Sí, claro, claro. Pero bueno, pues qué bueno por ti, ¿no? Qué bueno que sí, al menos con este autor no te ha decepcionado y que...
Chido por ti.
Sí, casi, ándale, sí, pues tú lo dijiste.
Es que eso se oyó muy chido por ti.
No, pero no lo dije en mal plan, sino que simplemente pues has tenido suerte de haber encontrado este autor y que pues te ha encantado sus dos novelas, ¿no?
Ay, Mixtega. ¿Lo vas a leer? Ay, ya ves, es que no te animas, Mix.
Pues es que, o sea, yo, bueno, estoy todavía trabado ahí con alguno de tipo de misterio. Ya acabé uno, pero no está listo todavía para decirlo, ¿no? Para dar la reseña. Y es tipo de misterio. Ajá. También, o sea que pues, paciencia, paciencia.
Sí, también.
Ya pronto viene.
Pues deberías por ahí hacerle un lugarcito, a ver si te interesa.
No te prometo nada, pero veremos a ver qué sucede, ¿no? Mientras tanto, pues yo creo que hasta aquí dejamos este episodio. La verdad es que estuvo fantástico, mucho misterio, como a ti te encanta y como a la mayoría de los escuchas también le encanta, ¿no? Porque por ahí estuve viendo que a algunos les encantó la reseña de la semana pasada que hiciste y pues algunos ya tomaron nota y pues ahí están encantados, ¿no?
Sí, así es. Están ya algunos consiguiendo el libro, otros ya los están leyendo. Curiosamente otros estaban en mitad de la lectura. Y pues espero que como dices, este libro no decepcione, que les llame la atención y que se animen a buscarlo. Y descubran qué pasó en Rumania.
Así es, Ani. Así es, así es, así es. Bueno, pues entonces nos pasamos a despedir. Nos vemos la próxima semana aquí en Mentes Literales con otro episodio más, ¿no? Ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y ¿en dónde más? En Instagram.
Instagram.
Ajá. Como Mentes Literales, ahí estamos, pues, bueno, ahí está Ani posteando y yo de repente cuando hay chance, ¿no? Y entre los dos, estamos ahí contestando también algunas dudas que nos envían, nos preguntan y pues ahí estamos para todos ustedes. ¿Algo más que quieras añadir, Ani?
No, nada. Sería todo. Nos vemos la próxima semana y esperemos que sigan con nosotros para escuchar más historias.
Así es. Y pues lo mismo de siempre, lean mucho. Ani lee bastante. Nos vemos la semana que entra.
Bye.
Sí, sí, adiós.
Adiós. Que te
vaya bien. Chao, Ani.
Bye.